Compatriotas, hoy es el Día del Maestro. Felicitaciones a todos los maestros de la patria. Para nosotros la revolución educativa es el punto líder del programa social de gobierno. Es lo que necesita Colombia de manera permanente para construir una sociedad con equidad que supere la pobreza, para evitar que los hijos de los pobres estén condenados a ser pobres, para abrir los canales de la movilidad social. Falta mucho por resolver en educación y hemos avanzado mucho. Cuando miramos al departamento del Chocó, cuando miramos su situación en Unguía, cuando observamos los problemas de la contratación de la educación en Cali, reconocemos todo lo que falta, pero hemos estado luchando para que Colombia tenga una permanente revolución educativa. En nuestro primer gobierno creamos 1.420.000 cupos. Aspiramos en este segundo gobierno crear 1.5 millones de cupos en educación básica y lograr 100% de cobertura en educación básica. Eso implica un año preescolar. Adicionalmente, de los niñitos menores de 5 años atendidos por Bienestar Familiar, aspiramos que 400.000 puedan ser escolarizados en las formas y con las pedagogías indicadas. En nuestro primer gobierno fueron alfabetizados 400.000 colombianos adultos. En este segundo gobierno, la meta es alfabetizar 600.000. Antes los profesores eran nombrados por recomendación politiquera, hoy por concurso de méritos. El concurso, las pruebas, se han convertido en elementos esenciales para lograr premiar el mérito y apoyar la calidad. En medio de inmensas dificultades financieras, hemos logrado introducirle dinámica al escalafón, que es el mecanismo de ascenso, de mejoramiento salarial de los educadores, que se encontraba estancado. En nuestro primer gobierno, invertimos 412.000 millones para ello. También, 876.000 millones para desatrasar cesantías de los educadores. En nuestro primer gobierno, la educación universitaria pasó de una cobertura del 22 al 29. En nuestro segundo gobierno aspiramos que llegue al 35. El SENA pasó de 1.100.000 estudiantes a 4 millones, de 5 millones de horas de enseñanza al año a 15 millones. Ahora buscamos que sea la gran entidad capacitadora de los microempresarios su acompañante para la adquisición de crédito. También que haga una gran revolución en formación técnica virtual. Se discute en este momento el tema de las transferencias. Compatriotas, estamos impulsando una reforma de transferencias a las regiones que estimulen la descentralización sin arruinar a la nación. Permanentemente, año tras año, aumentan las transferencias. No hay recorte. Reconozco, sí, que no pueden aumentar como lo quiso inicialmente la fórmula de la Constitución del 91, porque es impagable. Pero hay aumento, año tras año, y sustancial. Por ejemplo, en este 2007, las transferencias a las regiones valen 17.500.000 millones. En esa escala de gradual de aumentos, en el 2016 valdrían 31.100.000 millones. ¿Por qué el 2016? Porque a partir de ese año, dispone la reforma que se tramite en el Congreso, las transferencias aumentarán en la misma proporción en que aumenten los ingresos corrientes de la nación. ¿Por qué el 2016? Porque esperamos que alrededor del 2016 se empiece a nivelar la enorme carga de pago de pensiones que tiene que soportar la nación. Y en esa carga de pago de pensiones a cargo de la nación hay un componente muy importante de pensiones para los profesores, obligación que honramos con todo el comprometimiento. Las transferencias. No voy a hablar en detalle de la fórmula. Aspiro que ustedes la puedan ver en la página de Internet de Planeación Nacional, en la página de Internet de la Presidencia de la República. Una fórmula que le da toda la seguridad a los municipios. Veamos un año, como el 2008. De acuerdo con lo que hoy está escrito en la Constitución, en el 2008 las transferencias aumentarían en inflación más 2.5. De acuerdo con lo que se está aprobando en el Congreso, las transferencias en el 2008 aumentarían inflación ya no más 2.5. inflación más 4. Además, un punto de transferencias adicional para educación, que equivale a 2 puntos, porque el punto de transferencias vale 180 mil millones y el punto de educación 90 mil. 180 mil millones adicionales para educación de 2008 equivalen a 2 puntos para educación. Si la economía crece por encima del 4, por ejemplo, al 5, ese punto se refleja todo en transferencias. Ahí llevaríamos inflación más 4 más el punto de educación, paréntesis, 2 de educación, más el punto de crecimiento. Y los municipios y los departamentos van asegurados, porque si la economía no crece bien, ellos no sufrirán recortes de transferencias. Y al ir los departamentos y los municipios asegurados, aseguradas quedan la educación, la salud, los recursos de propósito general, etc. Un punto muy importante, los municipios pequeños. Los municipios menores de 25 mil habitantes, 800 municipios casi que en ese rango tiene Colombia, van a recibir para ellos un porcentaje importante de transferencias. Eso le garantiza a estos municipios en promedio 400 millones adicionales más al año, gracias solamente a ese factor, sin incluir los otros elementos de la fórmula. Colombia es un país muy descentralizado y eso lo vamos a cuidar. Mire, compatriotas, cuando comparo a nuestra patria con el Brasil, los gobernadores de Brasil dicen, es la República Federativa de Brasil y es muy descentralizada. Allí los estados gastan el 30%, el gobierno central el 70%. En Colombia, lo que no se ha dicho, las regiones gastan más del 50% del gasto total del estado y la nación gasta menos del 50%. Y a eso no le sumamos los gastos extraordinarios que hacen las regiones con cargo al presupuesto de la nación. Gastos extraordinarios, aquellos que no se realizan todos los años, un Transmilenio. La nación aporta el 70%, pero la ciudad respectiva lo construye. Un programa de vivienda, la nación aporta los subsidios, pero la ciudad respectiva lo construye. Un aporte para carreteras municipales, el dinero lo gira la nación y es el respectivo municipio quien ejecuta. El país es un país que ha avanzado mucho en descentralización, líder en América Latina. ¿Por qué queremos ese equilibrio entre la descentralización y la salud fiscal de la nación? Porque lo peor que le pasaría a la descentralización es quebrar a la nación. En ese momento la nación no es capaz de cumplir con los giros a las regiones. Se atrasan los pagos de salud, de educación. Se atrasa la seguridad social de los maestros, la seguridad social de los médicos. Se aumentan los intereses de los departamentos, de los municipios, de la nación, de la empresa privada. Esta mañana me reuní con los representantes a la Cámara, Comisión Primera, que lideran en la Cámara, en esa comisión, la coalición Primero Colombia. Ellos pidieron 2 cosas que el gobierno aceptó. Primero, que se haga un pacto político que se debe cumplir, en el cual el gobierno se compromete a que durante los años que vienen le dará a los municipios, año tras año, en pesos constantes, el mismo valor que este año les está girando para que puedan mejorar sus carreteras municipales. Este año, cada municipio de la patria recibirá entre 120 y 240 millones del presupuesto nacional para mejorar sus carreteras municipales. Nosotros aceptamos ese pedido de nuestros parlamentarios de la Comisión Primera de la Cámara, en representación de todas las bancadas de Primero Colombia, y lo vamos a honrar. También me pidieron lo siguiente. En el Senado de la República, el gobierno dio la garantía que la fórmula de transferencias de aumento que está previsto en el proyecto que avanza garantizará la cobertura de 100% en educación básica. Me dieron por los parlamentarios, presidente, denos un seguro, por si acaso. ¿Qué aceptó el gobierno? Que en el presupuesto de cada año se incorporarán las partidas adicionales para completar lo que llegare a hacer falta en transferencias. Y la ministra de Educación, en una reunión que posteriormente tuvimos con los educadores, con FECODE, les dijo, miren, ustedes saben que el gobierno tiene que hacer unos aportes adicionales cada año, porque tenemos que resolver un problema de escalafón en un departamento, tenemos que pagar los gastos administrativos en otro departamento o tenemos que hacer ajustes de cobertura en otro departamento. Nos comprometimos en esto que le dijimos a FECODE, nos comprometimos con los parlamentarios para darle cada año en el presupuesto prelación sobre cualquier otro programa de gobierno a este tema educativo, con recursos extras. No nos podemos olvidar que estamos llegando a 1,5 millones de familias en acción, familias pobres que reciben un subsidio para garantizar la educación y la nutrición de sus hijitos. Después de haberme reunido con FECODE, o en esa reunión llegamos a esta conclusión, hay un desacuerdo, pero también hay un principio de acuerdo. Ellos no están de acuerdo, los profesores de FECODE, con la fórmula del gobierno. Yo les dije, yo les respeto su desacuerdo, pero busquemos un acuerdo. Sentémonos, ustedes, parlamentarios y gobierno, y miremos en el presupuesto de cada año las adiciones que haya que hacer para garantizar la atención debida a los diferentes rubros educativos. Esta tarde me reuní con algunas universidades para mirar el tema pensional. Les dije, mire, la disciplina que queremos, que necesitamos por la alta carga pensional de muchas universidades, es una disciplina para que el país pueda pagar las pensiones. Es una disciplina para que las universidades puedan superar ese alto pasivo pensional. Quien más contribuirá es la nación. Y le dije a estudiantes, a profesores, a directivos, la nación no va a crearle dificultades a los estudiantes pobres aumentándoles matrículas, de ninguna manera. Es un gobierno que lleva 5 años apoyando la universidad. Además, la nación no va a crear dificultades a los programas de investigación ni al presupuesto académico. Lo que pedimos es orden en las universidades, en unas universidades que históricamente se conocen como nacionales, para contribuir al pago de sus pensiones. Y hubo testimonios muy importantes. Esta tarde habló la Universidad de Antioquia, la Universidad de Santander, habló la Universidad de Caldas y dijeron cómo esas universidades del Estado, con el concurso del gobierno, han logrado ya superar problemas pensionales, tener claridad a futuro para pagar las pensiones. Hemos hecho un gran esfuerzo en la reestructuración de la Universidad del Atlántico, en la refinanciación de la Universidad Industrial de Santander. Y estoy seguro que en una mesa de diálogo con las universidades donde hoy hay preocupaciones, vamos a encontrar acuerdos. Vamos a atender todas las preguntas en un programa en los próximos días en el canal institucional sobre el tema transferencias, sobre el tema educación y sobre el tema universidades. Esta noche, al felicitar a los maestros de la patria, quiero también hacer llegar un mensaje al Cúcuta Deportivo. Cúcuta Deportivo es Colombia. Que tenga toda la suerte por la felicidad de nuestros compatriotas. Apreciados profesores de mi patria, el ideal que todos tenemos es que las nuevas generaciones de colombianos puedan vivir felices en este noble suelo de nuestra patria. Ustedes tienen la más delicada misión, la de educarlos para que construyan una patria feliz, para que ellos sean unas nuevas generaciones que vivan felices. Felicitaciones, profesores, compatriotas, buenas noches.